fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color eliges? Mini Countryman desde 299 euros al mes sin entrada. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Autolinks, tu concesionario Ford, te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Ya puedes venir a Autolinks, tu concesionario Ford en la fuente del Jarro de Paterna.
Doblamos y adelantamos la ayuda del gobierno, solo en Autolinks.
Esto por una condena que tuve por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Esto me pasó hace 3 años y por reincidencia, la cual delinquí varias veces, me cayó esta condena. Cuando os digo esto y me dirijo a vosotros, a todos, yo os sugiero que no lo hagáis, porque en ese momento no deparamos en la consecuencia que puede traer. Esto de la cárcel, con lo cual, esto es una simpleza, pero el destrozo que te causa a ti mismo, con tu familia y otras familias que puedas perjudicar, con daños colaterales y causados por ti, creedme que es una lacra de por vida.
Es un testimonio de una persona, un delincuente, que se encuentra en estos momentos en prisión por el hecho de conducir bajo los efectos del alcohol, de las drogas y producir el fallecimiento de otra persona o de otras personas. De estos hay bastantes en prisión. No todos por el fallecimiento, pero más de 1.159 personas se encuentran en prisión por delitos contra la seguridad vial. Hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presidido la presentación del primer informe integral sobre seguridad vial y su incidencia en el ámbito penitenciario. 26 de los condenados sufren privación de libertad por homicidio imprudente con vehículo a motor. Y unos dirán, bueno, está compartido entre hombres y mujeres. Pues no, 24 hombres, 2 mujeres. Ya, pero esto lo cometen los extranjeros. Pues no, 24 españoles y 2 extranjeros. Bueno, ¿qué tal?
Buenas. Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hemos comenzado este espacio de la movilidad. Hoy se ha presentado este informe y lo comentaremos en tan solo un instante, porque hay mucho que hablar del informe de integral sobre seguridad vial en prisiones, y ya pueden leer parte de él. Lo pueden leer a través de cope.es/Valencia e incluso cada uno de los testimonios, hemos escuchado uno, pero todos los testimonios están ya volcados en YouTube para que lo puedan apreciar. Tienen que entrar en cope.es/Valencia y pueden leer ahí el informe y, por supuesto, también entrar en los vídeos de cada una de estas personas que han cometido un delito contra la seguridad vial y están ingresados en prisión. Como digo, en un instante hablamos de este aspecto, pero hoy, por cierto, tendremos a Pablo Benjumeda. No sé si lo recordarán, es fundador de Orbital EOS y es justamente una empresa, una agencia que ha llevado a cabo, ha quedado entre los 3 vencedores en la European Startup Competition y ha dado una gran visibilidad a esta iniciativa de Orbital EOS. Vamos a saber qué dicen los satélites, qué dicen sobre los barcos, qué dicen sobre la contaminación. Ya lo tuvimos en el mes de junio aproximadamente y lo queremos charlar de nuevo con él para que nos cuente cosas, por ejemplo, de un barco llamado Fantasma, que está cargadito y bien cargadito de petróleo. Está en la zona de Yemen, zona en conflicto. Lleva 4 años. Es una auténtica bomba de relojería. Bueno, hablaremos de esto, pero por supuesto que otros muchos aspectos, porque también estamos rodeados a veces de mucha contaminación y no hay que irse a Yemen. Está quizá bastante más cerca. Enseguida estará con nosotros Pablo Benjumeda, que es fundador de Orbital EOS. Estará con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds, María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, y una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque fíjense, la DGT hace oídos sordos y no levanta las restricciones a camiones vinculadas a actos religiosos, a culturales o deportivos anulados por la crisis sanitaria. Este mismo fin de semana, el santo patrón, Santiago de Compostela, no hay ningún acto. Los actos multitudinarios previstos habían sido anulados y, sin embargo, las restricciones al tráfico pesado no, con la necesidad que tenemos en estos momentos de ello. Algo absurdo que sigue llevando a cabo la DGT y que, por supuesto, pues la Guardia Civil tiene que cumplir órdenes. Si les parece, banderazo de salida y comenzamos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado Madrid Central por los defectos formales del plan para la limitación del tráfico rodado aprobado durante el mandato de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de la capital. La resolución abre la puerta, atención, a la posible anulación de todas las multas impuestas en el caso de que alcance firmeza porque carecían de sustento normativo. Otro lío más. José Manuel Villar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estamos, abogado, jurista, experto en derecho de circulación y todas estas cosas? ¿Cómo estamos?
Pues estamos bien, sufriendo las consecuencias del verano.
Sí.
Y mezcladas con las consecuencias de la pandemia.
Ya, de todo.
Pero estamos bien.
Oye, vaya tela, ¿no? Lo que le faltaba ya allí en Madrid, ¿no? Y ahora todas las multas impuestas, ya veremos qué pasa con ello, ¿no? Adiós al Madrid Central.
Pues espero que no. Espero que Madrid Central no sea un adiós. Otra cosa es que lo corrijan o lo resuelvan lo más rápido posible, ¿no? Pero el efecto que había tenido la no circulación de vehículos por las zonas del centro,
sí,
había sido positivo. Otra cosa es el desconocimiento. Yo, mira, aprovecho la oportunidad para decir que las marcas de coches,
sí,
deberían de tener en cuenta este tipo de restricciones en los navegadores, porque el otro día mi coche me mandaba por la calle Gran Vía, uh-huh, para que cruzase todo a Gran Vía. Sí. Y si yo, que lo conozco, no puedo cruzar, pero alguien que no conozca la zona, que no sea de Madrid,
sí,
se hubiera metido como un campeón en Gran Vía porque el navegador del coche de un Volvo le mandaba por el...
¿Y Google también te envía por ahí? Aparte de los navegadores.
Claro, no lo sé. Porque como lo hago en el coche, es lo primero que pensé, dije, la próxima vez tendré que poner el Google, porque el Google sí que creo que tiene en cuenta las restricciones, como va más a tiempo real,
sí,
sí tiene en cuenta restricciones.
Yo supongo que lo tiene en cuenta, así que hombre, le cuesta un poquito, pero en el momento que ya conoce las restricciones, sí que lo dice. Es verdad, sí, que los navegadores de los coches, también es cierto que cada vez se usan menos, ¿eh? Los navegadores de los coches cada vez se utilizan menos y se utiliza más Google, que es lo que dices tú, te lo dice en tiempo real, en todo instante. A mí me ha salvado más de una vez de algún atasco, sí, que otro, ¿eh? Te lo digo.
Sí, lo que pasa es que no olvidemos que el Google lo llevas en el móvil, entonces, sí, a veces el móvil no lo llevas en una plataforma situada en el coche para que lo vayas viendo sin,
claro,
sin que te afecte la conducción.
Sí.
Y entonces lo llevas a la derecha, te va diciendo si tal. Uf, es un tema complejo, ¿eh? El tema del navegador en el móvil.
Ahora, hoy en día ya lo puedes llevar conjuntamente con el coche y vas totalmente legal, entre comillas.
Y porque a mí
el tema
de
legalidad o no legalidad ya es otra historia. Pero bueno, lo que quiero decirte es que si lo llevas integrado, también es verdad que, bueno, también te va avisando de cada una de las cosas. Pero lo cierto es que, sobre todo antes de salir, si tú pones ya el destino, antes incluso de subirte al coche, pones el destino, y si el destino es muy lejano, ya te avisa con mucha antelación y dice, va a encontrarse usted dentro de 100 kilómetros, se va a encontrar pues una retención importante. ¿Quiere un itinerario alternativo? Y te dices que sí, y ya Google te va guiando además por voz, con lo cual no tienes que tocar el móvil.
Claro.
Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver, veo que sí que está en la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha estimado parcialmente los recursos presentados además por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Consistorio madrileño, y lo había presentado la Mercantil de Vuelta Asistencia Legal. Bueno, lo hace sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación. Bueno, lo que veo es que todavía le queda mucho puesto por correr, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y sobre todo a ver qué dice Europa, ¿no? Ante esta resolución y cómo exige al Ayuntamiento que ponga medidas alternativas, claro.
Bueno, no sé si has tenido la oportunidad de leer parte de este informe, primer informe integral sobre seguridad vial y prisiones, que ha sido presentado hoy por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Bueno, ha hecho el comentario de todo lo... Primero ha contado un poco la historia, el director general de tráfico, ha hecho un poco historia de lo que ha sido todo esto de las... No sé, los datos que hemos tenido durante años y años y años, cómo se van recopilando, diciendo, dice que, bueno, en principio por las policías, después los hospitales y después se hace la medición también por ejemplo, de autopsias, que esto ha llegado para quedarse, ha llegado además de una forma notable e importante, ¿no? Y en el apartado penal, en 2006, la Fiscalía de Seguridad Vial y 2007, la reforma del Código Penal. Pero sobre todo por esto las autopsias. El otro día el propio fiscal de Seguridad Vial hacía referencia a las autopsias y la cantidad de personas que habían fallecido y llevaban pues por encima del límite legal en muchas ocasiones en alcohol y también en drogas. Pero en cualquier caso, hoy se ha conocido más de 1.159 personas se encuentran en prisión por delitos contra la seguridad vial. Yo supongo que José Manuel Villar conocerá alguno que otro, no amigo, pero sí conocerá alguno que otro.
Sí, algún despistado. Vamos a llamarle despistado.
Sí. Por eso.
Sí, porque aquí, mira, la primera conclusión que sacamos de este informe, que hay muchas, ¿no? Porque al final los datos siempre son fríos, ¿no? Y cuesta mucho dar una lectura sosegada. Sobre todo nosotros, por ejemplo, desde Stop Accidentes, que somos pues defensores de ayuda a las víctimas de accidentes de tráfico, estos informes los vemos un poco desde una perspectiva que no, de entrada, no se menciona, aunque se ha hecho alguna mención a las consecuencias de los accidentes, pero nos falta, ¿no?, la figura de las víctimas, ¿no? Sí que es cierto que al estar separadas las imprudencias por los homicidios o por lesiones, pero hemos visto, lo primero que llama la atención es que más de la mitad de las penas que se cumplen por este tipo de infracciones son consecuencia de haber perdido la vigencia del carnet de conducir, bien por los puntos, bien por no tener permiso de circulación, sí, de conducir. Uh-huh. Y eso sí llama la atención, porque tampoco sabemos si la violencia vial está tan relacionada con personas que a lo mejor la han perdido, pues porque son personas que aparcan mal, que le quitan puntos, muchas infracciones que hoy en día no tienen el efecto en la educación vial suficiente, ¿no?
Sí.
Parece como que esa te pone una multa y, bueno, pues ya la recurriré o la pago y me han quitado 4 puntos, se me han quitado 2 puntos.
Sí.
Yo el otro día a un cliente de un despacho que encima no era, él decía que no era el culpable, le puse una infracción grave por golpear a un coche por detrás en una rotonda, ¿no?
Uh-huh.
Y él decía que se le había cruzado el vehículo. Bueno, pues hemos recurrido a la sanción,
sí,
y nos han confirmado porque la gente de la autoridad decía que no, que era distancia de seguridad. Y realmente no era así, ¿no? Pero bueno, sumado a ese tipo de infracciones, que mucha gente ni las mira, ni mira las que le han puesto por velocidad, etcétera, al final es una lectura un poco lejana, ¿no? Porque 1.000 y pico, acostumbrados a la cantidad de accidentes que tenemos, sí, en nuestro país, provocado por una conducta violenta al conducir, ¿no?
Uh-huh.
Elevados excesos de velocidad, colisiones por alcance a alta velocidad. No soy partidario, ¿no?, de la pena, ¿no? A mí me enseñaron el derecho natural, ¿no?, que si al final,
sí,
lo que busca la norma no es la represión, sino la educación, ¿no? Buscar que las personas sean conscientes del riesgo que generan tanto a ellos como a los terceros, ¿no?
Uh-huh.
Y los datos, bueno, son un poco fríos, pero,
sí,
pero también nos muestran cositas, ¿no? Que vamos leyendo poco, yeah, a poco, pues vamos viendo, cada uno se estudiará la que más le afecte y la que más crea que tiene relevancia, ¿no?
Bueno, alguno podría pensar, son 1.159 personas que se encuentran en prisión por delito contra la seguridad vial, pero es que han hecho otras cosas, ¿eh? Que a lo mejor han atacado bancos y cosas. No, estamos hablando de delitos contra la seguridad vial, porque también se hace referencia a que, por ejemplo, hay con otro tipo de delitos conjuntos que existe mucho, ¿no? Cuando alguien pues huye con el vehículo, y entonces también se le aplica un delito contra la seguridad vial porque huye de un atraco o algo similar. Entonces, bueno, son varios tipos de delitos los que se producen. Estos hay 4.500 personas que tienen delitos contra la seguridad vial y otro tipo de delito conjunto, ¿eh?
Sí, yo aquí, una cosa que hemos hablado muchas veces en este,
sí,
programa, es un poco el efecto que genera el no entrar en prisión, ¿no? La suspensión de las penas,
sí,
famosa.
Sí.
Yo lo he vivido en primera persona muchas veces, alguien que ha matado a un conductor, que además ha habido alcohol, pero se da la fuga, y luego al final llegas a un juicio, venga, pues aceptas 2 años de prisión, y si no tienes antecedentes, pero no tienes antecedentes, no es que no tengas otra condena, es que además no seas un delincuente habitual, si ya te buscan además que las penas estén relacionadas, bueno, pues se suspende la pena, y si no cometes ningún delito durante ese periodo,
uh-huh,
pues no entras en prisión, ¿no? Claro, el efecto al final es muy bajo, y yo creo que la gran denuncia que hacemos desde asociaciones de víctimas está en que la impunidad con la que se trata los accidentes de tráfico y los accidentes por violencia vial es elevada, ¿no? Y, sí, y muchas veces no llega a conocerse la realidad de lo que se genera. Cierto que hemos tenido una reforma del Código Penal, que aquí ya en este estudio hacen mención, en 2019, el abandono del lugar del accidente para nosotros ha sido una de las claves. Incluso yo diría que se hizo con una redacción un tanto laxa, porque solamente para el supuesto de un fallecido, lesionados graves, y yo creo que cualquier persona que abandone el lugar del accidente dejando a una persona herida, aunque sean unas lesiones que no sean muy graves, debería de tener sus consecuencias penales, ¿no? Y no siempre las tiene, ¿no? Y no siempre acaban en prisión, claro. Este estudio está hecho en relación también con prisiones y está muy centrado en aquellos que han cometido grandes delitos. De hecho, si veis, pues me parece que es al principio, cuando hablan un poco, meten los hechos probados de algunas sentencias, pues un conductor suicida por un lado, un grandísimo exceso de velocidad por otro. Bueno, pues se habla mucho de los grandes accidentes o los grandes hechos que han generado consecuencias muy importantes, que han salido en televisión y tal, pero luego el del día a día, la gente que ha sufrido un accidente por un vehículo atropellado y se ha marchado el lugar, pues los accidentes esos no están aquí, ¿no? Y no los vemos en esas estadísticas.
Hablamos de atención, de sentencias, podríamos decir mil y pico son los que están ingresados en prisión o no, o hacen algún tipo de trabajo en beneficio de la sociedad, pero sentencias relacionadas con la seguridad vial en el año 18... 90.000, no llega, pero vamos, eso, se queda prácticamente, roza las 90.000 sentencias. Es decir, que hay muchas personas que pasan entre los tribunales por hechos relacionados con la conducción, algo que deberíamos tener como algo, un hecho normal y corriente, que lo hacemos todos los días, la mayoría de la población, y lo hacemos con total normalidad. Sin embargo, hay algunos que todavía, que tienen que pasar ante un juez porque van drogados, porque van bajo los efectos del alcohol, por conductas peligrosas y otras muchas circunstancias, ¿no?
Claro. Ten en cuenta que muchos de estos que has mencionado, estos 90.000, sí, son gente que en un control de alcoholemia les cogen con tasas superiores a las legalmente permitidas a efectos penales y no han tenido ni accidente, ¿no? Al final, desgraciadamente, muchas veces la trascendencia de las alcoholemias viene como consecuencia de que ha habido un accidente y además hay alcoholemia, ¿no? Pero muchos de estos delitos que mencionas ahora son asuntos en los que simplemente se les ha detectado con una tasa de alcohol elevada, se hace un juicio rápido, se acepta la pena, te quitan el carnet un tiempo y ya está, ¿no? Hemos pasado por el juzgado, pero como no ha pasado más, hemos pasado un poco por encima, ¿no?
Bueno, oye, y las 26 personas por esos homicidios imprudentes, es la primera vez, además, que en este informe se lleva a cabo el homicidio imprudente. 26 personas se encuentran en la cárcel por estar acusadas o condenadas por ese homicidio imprudente con vehículo de motor. Sí. Representa un porcentaje pequeño, pero en cualquier caso son 26 personas que están en esos momentos por ese homicidio imprudente. Sí. ¿Qué quiere decir esto, homicidio imprudente?
Bueno, fíjate, yo lo de la imprudencia siempre lo he cogido un poco con cierta cautela, ¿no? Sí. Porque la imprudencia al final es que no has tenido intención. Imprudente es que no has tomado las medidas oportunas por evitar algo, pero no lo has hecho con una conducta dolosa, ¿no?
Sí.
Y muchos accidentes de tráfico, y cuando nosotros denunciamos la violencia vial, valoramos más el dolo de la conducta, dos coches que están compitiendo o que en una zona donde pasa gente y atropellan un paso de peatones, sí, se le trata como un delito imprudente y a lo mejor no es un delito imprudente, ¿no? Es un delito doloso. Pero bueno, son pocas, ojalá sean menos, porque esto sí que, como dice el estudio, ojalá esto se reduzca, ¿no? Y que no tenga que haber gente en la cárcel por matar a otra persona por haber cometido un delito contra la seguridad vial o un delito de imprudencia, ¿no? Sí. Pero a mí, de entrada, me ha resultado poco el número,
sí,
pero es verdad que es un número que dices, bueno, pero vamos a contextualizarlo con lo que han hecho, ¿no? Y estamos hablando de homicidios. Claro. Estamos hablando de alguien ha tenido un accidente, ha matado a una persona o a más de una persona y ha sido condenado por... Ahora hay que recordar que si cometes un delito contra la seguridad vial, atropellas a una persona, das positivo al alcohol, la imprudencia grave va unida ya al alcohol, ¿no? Entonces sí, son dos delitos a la vez. Eso es lo que hacen, es que no suman las penas, se gradúa la pena de la más grave, ¿no? Que también lo hemos comentado alguna vez, y eso permite ya que supere los 2 años, porque tú puedes cometer una imprudencia grave, te quedas con una condena de un año de prisión, por ejemplo, y el año de prisión pues no lo cumples, ¿no? Si eres una persona normal y no tienes antecedentes o no eres delincuente habitual, como le llamamos así vulgarmente, ¿no?
Bueno.
Pero tienes que cometer varios delitos dentro de uno mismo para que la graduación se te vaya por encima de 2 años, que es la que ya entrarías en prisión automáticamente.
Atención, porque de las 26 personas de este homicidio imprudente, 24 son hombres y 2 mujeres. Eso por un lado. Y también esto que siempre decimos, no, son los extranjeros los que van, siempre van. Pues va a ser que no. De las 26 personas, 24 son españoles y 2 son extranjeros. Fuera de estereotipos, ¿eh? que la gente se piensa, ¿no? A veces dicen, no, con mujer al volante, no, pues mira, va a ser al revés.
Oye, fíjate que eso es algo que nosotros los que dedicamos en el día a día a los accidentes de tráfico, eso sí lo vemos, ¿no? La mayor parte de los accidentes graves, el conductor es un varón, la mayor parte de los supuestos donde hay alcoholemia es un varón.
Sí.
Eso, ese estereotipo que está ahí por prejuicios sexistas a veces, los que nos dedicamos en el día a día sabemos quién es. Es cierto que en el día a día tienes más conducción de hombres que de mujeres posiblemente,
sí,
pero al final las conductas más antisociales las llevan a cabo un número de hombres que no vemos que no es que sea muy, muy, muy elevado, pero porcentualmente es prácticamente la mayoría absoluta, ¿no?
José Manuel Villar, jurista experto en derecho de circulación, le presento, bueno, no sé si ya conoce ya, María José Alonso, hola, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Feliz lunes.
Que igualmente. Plataforma Motera para la Seguridad Vial, es quien está, eres la vicepresidenta, ¿no?
La vicepresidenta nacional.
La vicepresidenta nacional de la Plataforma Motera. Bueno, has estado escuchando, ¿no? A nuestro jurista. Hombre, tener a José Manuel Villar con nosotros siempre es, vamos, un placer y creo que un honor, ¿no?, para este espacio. Cuéntanos, María José, ¿qué te parece este informe? ¿Lo has visto, no?
Lo he leído por encima porque me ha quedado casi justo llegando a casa cuando he recibido el email. La nota de prensa sí que la he leído. Me ha llamado la atención un dato que ha comentado sobre el 54%, ¿no?, de esos delitos que son precisamente pues por haber perdido el permiso de conducir o no llevarlo directamente. Realmente llama la atención. Y luego también me llama la atención que no sé, igual son cosas mías, ¿no? Pero me gustaría saber cuánto de esos de ese cómputo total son delincuentes motoristas, usuarios de motos.
Gran pregunta. No, yo me he hecho varias preguntas de este tipo.
Me gustaría saberlo más que nada porque ya que hay esa estigmatización directamente al usuario de dos ruedas, aparte de la vulnerabilidad, pues por otra serie de circunstancias que ahora se están dando, como si son, por ejemplo, excesos de velocidad o como hablábamos la semana pasada, esos delitos por dar positivo en alcoholemias, que nos llamó muchísimo la atención. Sí. Me gustaría saber cuántos de estos delincuentes viales, que me gusta llamarlos así, porque si están en la cárcel es que es un delincuente vial, cuántos son delincuentes viales por utilizar vehículos de dos ruedas.
No creo, no, José Manuel, no, ese dato en concreto.
Y mira, pero sí me gusta este comentario porque yo que no soy motero, ni porque tuve la mala suerte de tener 2 accidentes de moto en mi juventud el mismo día, y entonces dejé de montar en moto directamente. Es decir, que normalmente me ha costado mucho ver accidentes donde el conductor de la moto es el delincuente, ¿no?
Sí.
Yo creo que el conductor de moto es muy consciente de su riesgo. Yo creo que cuando te metes en un coche, como vas protegido, parece como que con lo que hay fuera no va contigo.
Sí.
Sin embargo, el conductor de moto siempre ha tenido en cuenta que él es en la carrocería del coche, del coche, si lo comparamos con el otro, y suelen ser mucho más precavidos. Si bien es cierto que muchos de estos delitos por exceso de velocidad sí que lo cometen motoristas, porque pues las motos son muy potentes y a lo mejor en un momento dado, yo recuerdo viniendo de Jerez, pues, a muchos conductores se les paraba con altos velocidad muy elevada,
sí.
Pero sí que es cierto que yo creo que no son el foco de este tipo de delitos, ¿no? Al revés, normalmente son los perjudicados.
Sí.
Y hago un llamamiento, y además estando la compañera en línea, hago un llamamiento a que debemos aprender a conducir con motoristas, con ciclistas, con peatones, porque seguimos sin saber conducir. No somos conscientes de que alrededor nuestro, con un coche, hay otras personas, las ciudades cada vez tienen más ciclistas, y seguimos conduciendo pensando que tenemos la prioridad nosotros y que el coche está por encima de todo y no nos damos cuenta de que son mucho más vulnerables que nosotros.
Me ha gustado eso de que está uno en el coche y dentro del habitáculo pues te ves mucho más salvado y con mucho más protegido que el motero. Eso me ha gustado mucho. María José.
Es que es la realidad. Y es el gran problema, el hecho de que un vehículo de mayores dimensiones parece que tenga prioridad ante todo y ante todos los carriles y ante todas las circunstancias, y no tienen por qué darse cuenta de otros vehículos, otros usuarios que tenemos.
Alonso, una cuestión solo, dime. Ya que eres mujer, me gustaría saber por qué ese porcentaje tan pequeño en mujeres y tan grande en hombres, de 26 personas con ese, bueno, que hablamos de homicidio imprudente, pero prácticamente el porcentaje es en todo igual, 2 frente a 24, o sea, la proporción es alucinante, o la desproporción en este caso.
Desproporción, sí. Depende, habría que saber esas dos personas, esas dos mujeres que están ahí, precisamente, por qué están ahí, ¿no? Más que nada, pues por trasladarlo a la otra parte y ver en qué están fallando en la otra parte. Lógicamente, siempre, a ver, para empezar, hay más hombres conduciendo que mujeres, me da igual el tipo de vehículo, hay más... Eventualmente hablando, hay más cantidad de hombres que mujeres que llevan un vehículo.
Ya, pero no 26 a 2.
Bueno, pues a lo mejor es porque somos más prudentes. Vale. Y no me gusta, por ejemplo, cierto comentario que he leído por ahí en un periódico, no recuerdo la cual, creo que Confidencial o algo así, un periodista, que ha hecho alusión a los más listos en relación a los menos listos, que son, según él, los menos listos, los que van respetando las normas y tienen miedo a la multa. O sea, es que volvemos a decir lo mismo. O sea, vamos a ver, el hecho de respetar las normas de circulación no es exclusivamente que lo sabrá, que no digo que no, por ese temor a que te toquen el bolsillo, sino simplemente porque eres respetuoso. Y el que es respetuoso, es respetuoso entre todas las circunstancias de tu vida. Me da igual que vaya al supermercado a comprar, me voy a llevar mi mascarilla puesta, que me vaya a otro sitio y guardo la cola como me corresponde, que o cuando cojo cualquier tipo de vehículo, sé que tengo unas placas de límite de velocidad que las tengo que respetar, tengo unas marcas viales que las tengo que respetar, y que además es que es lo que hemos aprendido cuando hemos obtenido cualquier tipo de permiso de conducir. Entonces estas cosas me llaman mucho la atención. O sea, no seas más listo porque vas más deprisa, eludes todas las normas de circulación y encima también eludes a la ley. O sea, es que este es el gran problema que tenemos, el problema educacional que tenemos, ¿no? Entonces, otra pregunta que tenía también para el abogado en relación precisamente a esta nota de prensa es los famosos trabajos en beneficio de la comunidad. Veo que hay un dato que son casi el 30%, ¿no?, de los delincuentes viales. Corresponden casi unas 24.000, algo más de 24.000 personas. De esas 24.000 personas han realizado tareas en beneficio de la comunidad 10.000. De esas 10.000, 10.600 para ser más concretos, ¿cuántos han hecho trabajos en beneficio de la comunidad, pero que sean estén relacionados con el delito cometido?
Dedo en la llaga de María José Alonso.
Con temas de la seguridad vial, porque es que me da igual que hagas beneficio de la comunidad cortando el césped o no, o limpiando la playa. No, oiga, si usted ha cometido un delito vial, tendrá que ir a algún sitio en donde le enseñe a reconducir ese comportamiento y vea lo que implica su comportamiento.
Que José Manuel Villar esta se la sabe.
Pues mira, me la sé y la voy a contestar en dos partes, ¿no?
Sí.
Es verdad que ahora se ha convertido un poco en la vía de escape, ¿no?, para los jueces a la hora de establecer las condenas, en irnos a esto de trabajos en beneficio de la comunidad. Sabemos, y esto con Vicente lo hemos hablado más veces, que no se está cumpliendo realmente, porque fijaros, 24.000, lo cumplen 10.000, hay que saber si lo han cumplido completo o no, qué tipo de trabajos son, pero relacionados con la seguridad vial, efectivamente, muy muy poquitos, porque entre otras cosas no hay nada organizado. Yo creo que el gran problema que tenemos con esta nueva medida es que no hay una organización concreta que diga, bueno, pues ahora, a partir de ahora, el que cometa un delito contra la seguridad vial, el trabajo en beneficio de la comunidad tiene que estar relacionado con la seguridad vial. Sí que conocemos testimonios que van a las autoescuelas a explicar su caso, pero por otro lado también te contestaría diciéndote que muchas de las personas que cometen este tipo de delitos son personas que lo cometen por primera vez y que muchas veces, porque eso no nos podemos engañar tampoco nosotros, son delitos que podríamos haber cometido cualquiera, ¿no? El otro día, hablando con la madre de una chiquilla que había atropellado un coche, le dije, bueno, ¿qué quieres que hagamos algo? ¿Un paso peatones? No sé si escuchaste a Bartolomé Vargas el otro día, pues sí, él insiste que un atropello en un paso peatones es una imprudencia grave, ¿no? Y ella decía, no, hombre, no, si el hombre se ha portado fenomenal, al revés, le hemos tenido que calmar nosotros, me ha llamado 80 veces ya, sí. Y es que esto nos podía haber pasado a cualquiera, ¿no? Muchos de esos delitos son gente que por primera vez, por una distracción, no es una violencia vial intencionada, sí, sino por un despiste ha provocado un accidente. Hay que tener en cuenta también la modificación del Código Penal del año 2015, donde los accidentes de tráfico, que todos se juzgaban en vía penal, aunque fuera por el juicio de faltas, pasan a desaparecer esas faltas y se transforman solo en delitos. Ha habido una corriente muy muy fuerte dentro de la judicatura de que, ostras, hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque ya estamos hablando de delitos, ya sea una imprudencia grave o una imprudencia menos grave, que realmente la ley no la define como tal, pero podemos pensar que es una imprudencia no tan grave como la grave, pero un poquito más que leve, porque las leves las hemos quitado. En el fondo estamos hablando de gente, como podríamos ser cualquiera, que en un momento dado al girar en una calle pues no te has dado cuenta que el semáforo estaba en ámbar, sí, y has ido a entrar y un chico en una bici se ha metido encima de la bici. La culpa es tuya, pero el ciclista no tenía que pasar por encima. Entonces, es una vía de escape muchas veces para los jueces el poner estos trabajos en beneficio de la comunidad, porque de alguna forma como atemperan, ¿no?, las responsabilidades y atemperan el efecto de un despiste, ya, o de una imprudencia leve, que sí que por las consecuencias va a tener un tratamiento penal, ¿no?
José Manuel,
hay que valorarlo.
José Manuel Villar, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Déjame que te diga una pequeña cosa, que el informe me ha llamado mucho la atención.
Por supuesto.
Que el ministro ha hecho una lectura. Ajá. Que la que dice quien comete infracciones que les conducen a prisión lo hacen porque incurren en un doble error, ¿no? Ah. Por un lado, no perciben el riesgo de la imprudencia que cometen, que ese es cierto, ese es el que vemos, ¿no? Sí. La gente no es consciente, pero por otro lado dice que como que aminoran un poco las consecuencias porque el grado de represión de estas conductas lesivas es muy alto. Bueno, desde asociaciones de víctimas tenemos que volver a mandar el mismo mensaje, no es muy alto, no nos equivoquemos, seguimos teniendo penas bajas para los resultados que hay, y se sigue diciendo que matar a una persona con el coche al final es muy
sale barato.
Porque la pena es pequeña, al final lo paga una compañía de seguros, y tenemos muchos jueces que piensan que atropellar a una persona, matar a una persona o causar lesiones a una persona es un efecto civil, hay que indemnizar el daño, hay que indemnizar la muerte, y el reproche penal lo cogemos un poco con pinzas, ¿no? Ojo con esto, yo creo que la gente debería saber, ya no solo, y lo habéis dicho vosotros, no solo que las condenas en determinados supuestos fueran superiores, sino que tenemos que ser conscientes por educación vial, y lo decía María José, tenemos que aprender a evitar que se causen daños. Y el periodista, si ha escrito eso, ha estado poco acertado. Yo creo que no es más listo el que cumple, el que se salta las normas y no le pillan. Es más listo el que conduce bien, porque es el que evita que otras personas sufran lesiones y sufran daños, y le evita un problema a su familia y a la familia de las víctimas.
Lo dicho, José Manuel Villar, gracias por estar con nosotros, un placer y un honor.
Gracias a vosotros.
Gracias, José Manuel Villar, máximo exponente en abogacía del que desarrolla todo este aspecto relacionado con la seguridad vial, algo realmente complejo y complicado a veces. María José Alonso, tenemos que irnos a los cielos en nada, ¿eh? Vamos a irnos a la Agencia Espacial de Europea.
Uy, por Dios.
¿Qué te parece?
Qué nivelazo, ¿eh? Si a este punto, bueno, date cuenta que ya dentro de poco vamos a poder comprar en un concesionario un vehículo que vaya por la vía normal, que cuando estemos al lado de la playa podamos ir también por mar, y en nada ya, pues también que vuele. Vamos a tener un 3-1. O sea,
a tanto no vamos a llegar. Vamos a hablar ahora en concreto de, bueno, una gran iniciativa de aquí de Valencia, de Orbital EOS, como estamos controlando en todo momento desde los satélites todo lo que está ocurriendo, ya no solo lo que ocurre en tierra, sino también en el mar. Hablaremos ahora mismo, es un tema muy chulo. Ahora, ¿sí? No te lo pierdas, no te lo pierdas.
Pues no me lo perderé.
Gracias, Alonso.
Venga, seguimos un abrazo, hablando. Hasta
gracias. Luego. Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Enseguida estamos con hablando con Pablo Benjumeda, también con David Diego, el hombre de las 3Ds. Tenemos muchos asuntos todavía por delante aquí en Luz de Cruce, cope.es/Valencia. Ahí, en ese lugar, cope.es/Valencia, pueden encontrar ya los vídeos de las personas, los reclusos, en materia de seguridad vial, de qué forma se expresan. Se expresan, pues eso, lamentando lo que han hecho. Lo pueden ver en cope.es/Valencia, lo pueden encontrar en el apartado de Luz de Cruce. ¡Seguimos!
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mark 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de Silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Este año todos hemos aprendido a hacer pasteles caseros, masa de pizza casera, sushi casero, tacos caseros, incluso beef bourguignon casero. Muy, muy casero. Este verano todos necesitamos un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Red de concesionarios SEAT de Valencia y provincia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pequeñas ribillas, ¿dónde estamos?
Luz de Cruce.
Vale. Y en Luz de Cruce, pues hablamos de vez en cuando de el cielo. Pues, hombre, los aviones llevan motor, ¿no? Pues, es un programa de motor, de movilidad, pues, eso se puede hablar. ¿Y lleva motor también los satélites? Pues, supongo que también, ¿no? Pablo Benjumeda es fundador de Orbital EOS y está hoy con nosotros de nuevo en este espacio de motor. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
¿Llevan motorcito estos, los satélites, eso o qué?
Bueno, llevan unos pequeños motorcitos, sí, porque al final los satélites cuando están en órbita necesitan reposicionarse, a veces subir de órbita, bajar, sí, ponerlos en un sitio en otro, o sea que algo llevan.
Vale, vale, hasta los veleros, por ejemplo, dicen, oye, de velero no puede ser porque no lleva motor, pues mira, pues va a ser que no, que también lo lleva, para acercarse a puerto, con lo cual también podemos hablar de veleros aquí. Bueno, en cualquier caso, esto es un programa de movilidad, y yo creo que esto de los satélites tiene mucho que ver con la movilidad hoy en día, y tanto, ¿verdad?
Muchísimo, muchísimo. Vamos, están a la orden del día en este tema, sí.
Sí, sí. Antes hacíamos referencia incluso al hecho de llevar o no llevar el navegador en el vehículo y que en muchas ocasiones pues no te daba la información oportuna. Por ejemplo, pues hacía referencia a nuestro anterior interlocutor a un aspecto en los... el Madrid Central, ¿no? Que todavía pues los navegadores te meten por Madrid Central cuando ya está absolutamente prohibido. Y esto depende mucho del navegador, también depende del satélite y otras muchas circunstancias.
Sí, sobre todo depende de lo que hagamos con la información que nos viene del satélite. Probablemente la información del satélite es perfectamente correcta y después es pues, qué hacemos nosotros con esa información.
Bueno, en cualquier caso, los satélites cada vez pues informan más y sabemos, gracias a ellos, sabemos muchas más cosas y nos metemos en menos líos también, Y nos metemos en menos líos. A pesar de todo, a pesar de los satélites, vosotros estáis controlando desde la fundación la órbita EOS. Cuéntame primero qué es. Ya nos lo contaste hace ya algunas semanas, pero sí que vamos a recordarlo a todos los oyentes. ¿Qué es órbita EOS?
Pues así, muy, muy brevemente, nosotros somos una empresa que utilizamos imágenes de satélite aplicamos inteligencia artificial para generar información. Y lo de lo que somos expertos, sobre todo, es en detectar eventos de contaminación en el mar.
En el mar, atención, sí. En el mar. Y bueno, y sois de por aquí, ¿eh? No estáis muy
de
lejos.
De Valencia.
Es por sí, eso sí, te sí, digo sí. Que estáis de por aquí. Y la Agencia Espacial Europea os ha invitado. ¿Os ha invitado a qué? ¿Eh?
Pues, como premio por lo bueno que somos, nos han elegido vencedores de la ESA Startup Competition, la competición de empresas emergentes de la Agencia Espacial Europea,
sí.
Y nos invitan a acompañarles el año que viene al Space World Congress, el Congreso Espacial Mundial, que se celebrará el año que viene en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos.
¿Y esto qué representa? ¿Qué quiere decir esto? Suena muy bien, pero ¿qué es?
Pues la verdad que para nosotros es un escaparate de visibilidad brutal. Aquello sí. Va a ser, pues digamos, el congreso sobre tecnología espacial más importante que se celebra a nivel mundial cada año.
Bueno.
Y el hecho de que una institución como la Agencia Espacial Europea nos avale como vencedores de su competición para hacer allí una charla y exponer un poquito por dónde está nuestra tecnología, pues es muy muy excitante, la verdad, muy muy ilusionante.
Oye, ¿y la contaminación por aquí, por nuestra zona, está bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, no tengo
mucho problema. Sí, no, aquí nada fuera de lo normal. No es que seamos el sumum de la pulcritud, pero dentro de lo que vemos habitualmente, nada fuera de los estándares.
Oye, y si nos vamos, por ejemplo, a Rusia, ¿es verdad que hay una central térmica que ha cedido el hielo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué lío ha habido?
Ay, madre, ay. Pues que se ha montado una muy buena.
¿Y eso? ¿Qué ha ocurrido?
Pues, a ver, como consecuencia un poquito del calentamiento global, claro, resulta que el permafrost, que es el hielo que hay por debajo del subsuelo en las zonas árticas, pues parece que también está cediendo. Al no haber tanta densidad de hielo, pues está cediendo. Y una de esas consecuencias es que ha cedido un tanque de depósito de gasoil que hay en una central térmica en la zona de Rusia, en Siberia. Y bueno, pues con la mala suerte de que ha cedido ese tanque y ha descargado unas 17.000 toneladas de gasoil a un río cercano.
Y esto es un lío para unos años.
Pues es un lío para mucho tiempo, porque claro, el siendo el gasoil uno de los hidrocarburos, con todo lo contaminante que es el hidrocarburo, uno de los hidrocarburos menos nocivos porque es de los más volátiles. Por ejemplo, cuando cae una mancha de gasoil en el mar, no es de las más preocupantes porque suele ser muy volátil.
Sí.
Pero es muy volátil en las temperaturas del Mediterráneo. En las temperaturas de Siberia no es tan volátil. Entonces, se estima, los rusos han declarado un estado de emergencia nacional, dicen que es la segunda peor mancha de hidrocarburo que tienen en la historia de Rusia. Y hablan de décadas para poder limpiar el cauce del río que se ha quedado contaminado. Han puesto unas barreras y tal, lo tienen confinado, pero no tienen muy claro cómo lo van a conseguir limpiar.
¿Has hecho alguna foto ya desde del satélite? ¿Ya tienes alguna?
Alguna tenemos ya.
Ya, bueno, sí. Ya nos pasarás alguna para apreciar un poco en qué consiste eso, porque a veces pensamos que es una mancha tremenda a través del satélite.
Pues claro, en este caso, al ser un río, nosotros estamos acostumbrados a ver las manchas en el mar.
Claro,
además,
claro.
Se extienden de forma prácticamente infinita y es una capa muy, muy finita, pero al haberse descargado el río y estar confinado, pues la tonalidad es muy diferente. Del río normal se ve azul o un poco marrón, si tiene un poco de turbidez, y en este caso se ve rojo, 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 como una señal de prohibido. Bueno. Pues rojo, rojo.
Hay una película que es el barco fantasma, algo parecido. Y algo parecido está ocurriendo en estos momentos en Yemen. Pero no es tan fantasma, porque lo tenéis localizado desde la agencia. Bueno, lo tenéis localizado desde los satélites. Está en Yemen y es una bomba de relojería auténtica. Cuéntanos.
Pero auténticamente una bomba de relojería. Esto es un barco. A ver, resulta que en la zona del Golfo Pérsico se utiliza mucho los buques tanques como almacenamiento de petróleo. A veces la extracción de petróleo no para, pero depende de la demanda, pues ellos utilizan los buques tanques a veces para tenerlos ahí de reserva y en función de la demanda, pues ellos entregan o no entregan. Pues este es un buque tanque de los años 70 con 400.000 toneladas de crudo pesado. Este sí que es pesado, este sí que es, esto no es gasoil.
Sí, sí.
Y lo tienen almacenado pues hace varios años. Entonces, pues en 2015, con la guerra de Yemen, dentro de los conflictos internos, pues uno de los bandos de la guerra pues se hizo con el control del barco. Y se estima que el barco tiene unas 400.000 toneladas, que al precio de mercado serían unos 80 millones de dólares.
Sí.
Y claro, hay un conflicto grande de quién se queda con el barco, quién no. Total, que esta gente no dejan entrar a nadie de la IMO, que es la Organización, sí, Internacional Marítima, ni a nadie de la Unión Europea, de la ONU, sí, a visibilizar el barco. Y parece ser que lleva más de 4 o 5 años.
5 años, casi, sí, iba ahí.
Con las temperaturas que hace, pues aquello parece ser que está cogiendo presión.
¿Hay alguien a bordo de este barco?
No.
¿Nadie?
No, no está a bordo, no hay nadie a bordo, entonces sí, se estima que puede, está parado, está con el ancla echada, se sabe dónde está, además, de hecho, se puede ver por satélite, uh-huh, pero el caso es que hay un riesgo de explosión inminente.
¿Qué podría...? David Diego, hola, buenas.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David Diego. Oye, ¿qué podría ocurrir con ese barco, la explosión de ese barco?
Pues imagínate, ¿os acordáis del Prestige?
Sí.
¿Y la que se montó?
Sí.
Pues
sí,
el Prestige fueron 70.000 toneladas. 77, para ser, sí, más exacto. En este caso estamos hablando de 400.000 toneladas.
Madre mía.
O sea, que serían 7 veces el Prestige, y el barco está muy cerquita de costa, porque cuando el Prestige, la meteo era muy mala, o sea, había muy mala mar y el viento, y eso favorece. Cuando hay muy mala mar, favorece que las manchas de petróleo se reduzcan, ¿no? Porque se pierden en la columna de agua, se evapora, al final el batir una mancha se reduce mucho su peligro. En este caso, al ser una zona de mucha calma, muy buen tiempo y 400.000 toneladas, se estima que el desastre puede ser para décadas. Y aparte está en una zona de alto valor ecológico,
sí,
como
sí,
el Mar Rojo.
El Mar Rojo, sí, a las puertas del Mar Rojo, te digo.
Sí, no, Pablo, y en este caso el petróleo que hay ahí es chapapote, la peor calidad que nos podamos imaginar, me imagino.
Correcto, aquello es crudo.
Sí. Sí, sí, lo que ha comentado.
A la hora de utilizar maquinaria y hacer procesos de limpieza, es lo más complicado dentro de un escape marítimo.
Correcto. Sí, como lo que explicaba antes, en el gasoil, el tema que tiene el gasoil es que al final nunca va a generar chapapote, porque siempre se va a evaporar la mayor parte. En este caso no, en este caso el crudo, cuanto más denso es un hidrocarburo, menos sustancias volátiles tiene. Entonces eso significa que aquella sustancia para recogerla es mucho más densa, con lo cual la maquinaria es mucho más complicada de recoger. Si llega a costa, que llegaría, por supuesto, a muy, sí, muchísima cantidad, la recogida se complicaría mucho. Aparte, en un país en conflicto como Yemen, pues imagínate, al nivel de las capacidades, sí, de recogida que se puedan organizar, no es como en España.
Si la dificultad ya es sobrevivir, no creo que se preocupasen en este caso en hacer un proceso de limpieza como el que se llevó aquí a cabo, que prácticamente todo el país se volcó en ayudar en aquel momento a Galicia.
Exacto, David, es así.
Bueno, pues bomba auténtica de relojería, vamos a ver qué pasa. Dicen que se ha acordado, parece ser, que ya que un equipo de la ONU acceda a este tanquero y pueda llevarse a cabo, supongo, algún tipo de medida, porque claro, si no puede ser el desastre, sí, ecológico, puede ser tremendo, ¿no?
Sobre todo, la primera opción es poder liberar la presión que tiene, porque con esa temperatura se están generando mucha presión en el interior de los gases y es el riesgo de explosión. Y después, sí, por otro lado, había informaciones que hablaban de posibles fugas dentro del casco. Parece que el casco está deteriorado y entonces por ahí hay otro peligro, pero bueno, este es menos inminente. Sí. Sería llevarlo a puerto y obviamente y descargarlo o trasvasar toda la carga a otro barco, sería la solución ideal.
¿Cuándo empezáis el trabajo con la Agencia Espacial Europea? Bueno, ya lo estáis llevando a cabo, obviamente, pero ya allí en los Emiratos Árabes, ¿cuándo empezáis?
Bueno, el congreso es el año que viene, en mayo del año que viene, pero durante todo este año vamos a tener unas sesiones de mentoría y de asesoramiento por parte de la Agencia Espacial Europea para el lanzamiento y el acceso a mercados y tal, porque vender por aquí es más fácil, pero cuando tienes que ir a mercados como Oriente Medio o como Sudamérica y tal, a veces se nos complica un poco y al final nuestro producto tiene una visión global, ¿no? Entonces hay que acceder a ese mercado.
Pablo, ¿cuántas pantallas de ordenador tienes tú en este momento?
Pues en casa llevo 3 y en la oficina otras 2, o sea que al final se amplía la familia de pantallas.
¿Y en el móvil llevas también alguna información y tal? ¿O también es de los que te vas a comer y sigues, madre mía, el barco este tal, lo sigues? No, es dando, o sí.
Yo intento cumplir con la desconexión digital en todo lo posible, pero hay veces que no es tan fácil.
Ya. Sí, Vicente, yo quería preguntarle a Pablo una curiosidad, porque claro, si estáis trabajando en la zona del Golfo Pérsico, si vas a la zona de los Emiratos Árabes, ahí la línea de costa prácticamente os cambia de una imagen a otra, ¿no? Con la presión que hay inmobiliaria, con nuevas islas, nuevos formatos de costa, me imagino que ahí tendrías que hacer un refit de la información prácticamente semanal.
Claro, eso ocurre. De hecho, los satélites son muy útiles también. Uno de los pilotos que estamos haciendo con una constructora es utilizar imágenes de muy alta resolución para analizar los cambios que van ocurriendo en tierra y decir, vale, pues en estas últimas dos semanas, se ha construido no sé cuántos metros cuadrados. Pues eso se hace también con satélites, o sea que sí.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias, Vicente, un placer, como siempre.
Bueno, hemos hablado ahora en junio, julio, en agosto vamos a descansar un poquito, si te parece. Bueno, pero si tienes cualquier noticia, no la das, sin problema alguno,
Estamos os tengo informado.
Aquí también tenemos un montón de pantallas, no te preocupes que podemos trabajar. Y en septiembre volvemos a charlar, si te parece, porque sí nos gustaría cambiar más impresiones. Nos parece muy interesante todo lo que tú estás estudiando y trabajando,
Perfecto, pues cuenta conmigo, Vicente.
Un abrazo muy grande, Pablo, gracias.
Un abrazo, Vicente.
Pablo Benjumeda es el fundador de Orbital EOS. Un instante, David y Diego, y vamos cerrando.
Disfruta de tu libertad con los Freedom Days de Jeep. ¡Nemetízate! En Automóviles Nemesio, Jeep Compass, por 17.500 euros y no pagues hasta 2021. Financiando con FCA Capital. Automóviles Nemesio en Torrent. ¡Nemetízate! ¡Nemetízate!
Autolix, tu concesionario Ford, te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna.
Doblamos y adelantamos la ayuda del gobierno, solo en Autolix.
David, el defensor del pueblo, ha pedido que no se descuente el periodo de prórroga a la hora de establecer la validez de la ITV. En principio lo ha pedido esto Francisco Fernández Mandugal. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, es una medida correcta, ¿no? Después de la situación que estamos viviendo tan complicada, Vicente, un poquito de simplificar los trámites y ayudar, ¿no?, al usuario.
Sí.
No está nada más.
Se han recibido muchas quejas de asociaciones, de particulares, que la disconformidad, por supuesto, con estas condiciones. Es uno de los aspectos que hemos tratado en muchas ocasiones aquí en Luz de Cruce. Y, por cierto, la firma automovilística Ford está llevando a cabo un estudio en las diferentes plantas europeas para conocer si es factible o no ensamblar motores híbridos en ellas y decidir así en qué lugar se va a hacer. Lo digo porque...
Pues, ya sabes nuestra opinión, ¿verdad? No hace falta que te la repita.
No hace falta. Lo han dicho...
Almusafes,
en Valencia. Entre Almusafes y entre paréntesis, Valencia.
Exacto.
que lo tengan muy claro, que tiene que ser necesariamente por aquí. Bueno, pues son unas noticias...
De hecho, desde Ford ya nos confirmaron que aquí se van a ensamblar los coches, no los motores, pero también se iba a trabajar para crear iban a llegar las celdas de batería y los packs de baterías sí que se iban a ensamblar en Valencia. Yo creo que eso nos marca claramente un camino y el posicionamiento de la factoría de Almusafes, Vicente.
Bueno, oye, por cierto, las ventas de eléctricos de ocasión, de segunda mano, suben un 26% hasta junio por la renovación del car sharing. Es una noticia que a ti te gusta,
Sí, porque, claro, mucha gente no puede acceder a vehículo eléctrico por el precio que tienen. Lógicamente, estamos en el inicio de la llegada del vehículo eléctrico y, como cualquier tecnología nueva, el acceso tiene un coste añadido. Pues estos coches de segunda mano, que se han ido conservando de forma continuada, están en muy buen estado, no tienen un kilometraje excesivo porque ese car sharing se ha realizado dentro de la ciudad, pues es una opción muy atractiva. En este caso, estos sistemas de car sharing, la gran mayoría, están asociados a fabricantes.
Y un par de noticias más. Alemania ha superado a Francia y se sitúa como el primer destino de la exportación española de vehículos. Es una de las noticias, y Mitsubishi, que ha congelado la introducción de nuevos modelos en Europa. Bueno, hay muchas más cosas que contaremos.
Bueno, muchos fabricantes japoneses se están repensando qué hacer con Europa, Vicente, después de lo de Nissan.
Sí.
Veremos qué ocurre.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Mitsubishi pierde 1.432 millones en el primer trimestre fiscal y anuncia una reducción de costes. Vamos a ver en qué se traduce esto por parte de la marca Mitsubishi. ¡Nos vamos, de Diego!
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, el hombre de las 3Ds, David de Diego.
Y
Luz de Cruce.
Ahí estamos, Luz de Cruce, que llega a su fin. No, pero la semana vamos a cumplirla, ¿eh? Por supuesto que sí. Hasta el viernes tendremos espacio, hasta esa operación salida, el éxodo vacacional. Iba a decir más importante, pero yo no sé si la gente se va a ir o no. Pero bueno, en cualquier caso, el viernes hasta la operación salida estaremos ahí, dando información puntual de todo lo que ocurre dentro del mundo de la movilidad. Así que gracias por estar ahí. A las 4 llega la información e inmediatamente después, Mundo Natural. ¡Saludos!